Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Ese va a ser piquete también.
Ah, vas a presidencial. Eso es para los pobres.
Es que silla presidencial, outfit presidencial. Todo presidencial.
Papi, feliz Navidad, chorre cabrón.
Cabrones, yes. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Y con eso podemos empezar ya, ¿verdad? ¿Estamos grabando?
Sí.
Hola.
Salud.
Hola.
Salud.
Bienvenido.
Salud y feliz Navidad.
Bueno, bienvenidos un carajo, bienvenidos a Galería, porque especial de Café en Mano aquí en Galería. Feliz Navidad a todos. 6 años y lo quise celebrar un poco diferente. Y aquí me acompaña Raúl y Emanuel, dueños de Galería y de Patio de las Flores. Vamos a estar indagando un poco en su trayectoria, su biografía y qué los trajo ustedes ahora donde están. Que, mano, muchas felicidades, mucho éxito.
Gracias.
Me han cogido que by the way, esto sucedió jangueando aquí, con amistades en común. So,
yo voy jangueando un día vacío.
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 Sí,
vacío.
Sí, fue bien random. Un día de semana y se dio. Así que nuevamente gracias por darme la oportunidad. Estoy bien emocionado por sentarme con ustedes. Gracias, gente, nuevamente. Así que yo haciendo un poquito de research, buscando de ustedes, para ver, tú sabes, para hacer esto bien.
A ver qué es la que hay.
Pero ver, no hay casi.
Yo me vi par de podcast tuyos también.
Gracias, brother. Gracias.
Par de podcast tuyos.
So,
y me empapé también un poquito.
So, no, gracias, brother. Y pues ya sabes el flow. Esto es bien casual. Y pues esto es algo bien nuevo para mí, hacerlo aquí en público. Y en verdad me pompé a hacerlo con ustedes. So, yendo, empezando esta pendeja.
Ajá, empezando lo que hay.
¿Qué fue? Ustedes son. ¿Cuál es la relación de ustedes dos? Porque sé que ustedes dos son los dos de Galería. Pero Patio, sé que también tiene que ver mucho que ver Raúl en algunas cosas, porque hay algún soporte emocional ahí, un soporte de amistad, sí. De pana, de colega.
¿Quién tú quieres empezar o...?
Me tocó el tostón entonces.
No, hablo después, pero dale tú primero.
Yo primero, está bien. Pues, mira, básicamente Patio Las Flores nace de una idea de chamaquito 20, 21 años después de que yo tuve mi primer proyecto, que fue Cocotazo, otro proyecto que no está involucrado en nada de esto. Y nace de querer hacer algo más como de coctelería y involucrar otros aspectos que no fuera simplemente un coco, que era lo que yo hacía antes. So,
oye, Cocotazo, me habías dicho, es un jangueo, me diste una mini historia, y Cocotazo sí. Era que tú le suplías coco.
Yo entro en la industria por los cocos. La gente que conoce además de la industria de años es porque decían además vende agua de coco. Y además te resuelve con los jugos de vez en cuando. Así fue que yo empecé a janguear por las barritas y entrar en lo que es la industria, porque yo nunca trabajé en ninguna barra. O sea, yo entro a la industria vendiendo agua de coco.
Sí, poco a poco dándote cuenta de que, cabrón.
Esto me gustaba.
Gracias.
De que me gustaba y conocer un poquito más, porque la realidad yo no conocía nada. Ya. Yo iba enseñando mi producto, que era en ese momento el coco. Y quise salir de ahí y decir, mira, que era algo creativo con el coco, pero ya el coco estaba como que muy mangado.
Y ¿hace dije, cuánto fue esto y cuántos años tú tenías?
Diablo.
Chamaco.
Yo tenía 22 años, 21, 22. Ya tenía una barra dentro de Bacardí.
Ok.
Ya estaba asociado con ellos. Yo vendía mis cocos branded con Bacardí. Tenía mi menú de cócteles con Bacardí. Y ya eso estaba establecido. Y ya el negocio corría. Y yo dije, mira, me voy a aventurar, voy a buscar ideas, voy a irme a España, porque ya en Puerto Rico yo veía lo mismo. Decía como que, mira, déjame salir, quiero explorar qué está pasando en la coctelería, en la industria realmente creativa, dentro de lo que era la barra, que era lo que me gustaba. Y dije, voy a salir para aquí, no hay dónde más buscar. Y salgo, exploro y vuelvo con la idea de hacer un espacio con coctelería creativa, pero que fuera bien unique, que fuera conceptual. Y eso obviamente se fue construyendo con el camino, que ahí es donde entra Raúl. Porque fue un proyecto al principio muy familiar. Fue mi hermana, mi mamá, mi papá, mi padrastro, todo el mundo metiendo mano, porque pues era, yo básicamente soy el único empresario en la familia y era como que hay que ayudarlo, porque el nene tiene que echar para adelante. Uh-huh. Y todo el mundo se metió, sacamos el proyecto a flote. Y ahí empezamos a crecer lo que hoy es Patio de las Flores en el 2022. No, 2022.
Patio de las Flores empezó en
2019.
¿Qué pregunta? 2019. ¿Qué abrió primero, Patio de las Flores o Galería? Patio de las Flores, ¿verdad?
Patio de las Flores primero.
Yo creo que yo llegué a ir a Patio de las Flores antes de haberme mudado. Yo me mudé en el 2017. Ya no todo, y yo volví a PR un par de veces después, en el 2020.
En pandemia posiblemente.
O sea, no, abriste un año después de pandemia, ¿verdad?
2019, no. En pandemia ya estaba.
Sí, tú estabas en pandemia, pero abriste un poco antes, ¿no?
2018, tienes razón.
2018. Ah, ya, 2018.
2018 y estuve, o sea, 7 meses, o sea, 7-8 meses para conseguir permiso, que eso fue otro lío.
Ya. No me imagino, aquí en Puerto Rico es bien cuesta arriba esa
pandemia. Principios de 2018.
Ya.
Sí. Actually, hay una anécdota bien cabrona, porque quizás él no se acuerde, pero nuestros caminos se cruzan antes de que yo llegue a Patio de las Flores. Yo trabajé en una barra en San Juan, la factoría, por muchos años, con gente que veo todos los días, gente de esta calle. Y nosotros tuvimos un evento en el Museo de Arte Contemporánea. Y cuando él estaba haciendo los cocos con Esteban, él llega a traernos los cocos para la actividad porque íbamos a servir los palos en ese coco. Y yo no lo conocía muy bien a él, pero conocía a Esteban de la universidad, de... Nosotros nos pasamos, jugamos juntos fútbol en la universidad y jangueamos en ropera todo el tiempo. Y lo veo, y veo a este chamaco en chancleta entregando un vagón lleno de coco. Y yo, este cabrón, qué carajo. O sea, y años después, yo creo que fue como...
Fue como 5 o 6 meses antes de yo...
Es como un año después es que entro ya a Patio, que no lo había conocido a él. Pero ahí fue más o menos donde yo...
Sí, a Manuel. Yo empecé a janguear un poquito más en cocteles también porque quería abrir coctelería. Eso lo veo a ver en la barra de atrás, en la factoría. Conozco más gente porque tenía que empaparme de lo que estaba pasando. Voy a la unidad, a la factoría, Jungleberg, que era lo que había en ese momento. Y me empapé de esa gente que estaba haciendo lo que tenían que hacer. Y me aventuré a Patio de las Flores. Obviamente, en esta industria, pues el turnover es constante. Yo tuve varios equipos muy buenos. Detrás de la barra, exponiendo lo que yo quería hacer. Pero ya yo desde un plano un poquito más alejado, enfocándome más en la parte administrativa, en el mercadeo y en otras cosas. Y en ese momento de pandemia llega Raúl y se sienta un día en la barra, random, fue bien random. En pandemia.
A ver, cantazo, papi, estaba haciendo esto.
Fue bien random. Fue actually, está bien loco porque acabas de unlock como una memoria que no me recordaba. Yo fui para Atlántica, que es un restaurante español que está cerca en Punta Las Marías.
Mientras más detalles den, acuérdate que hay mucha gente que fuera de Puerto Rico que escucha y hay mucha gente que no ha venido a Puerto Rico hace más de 10 años, 8 años, 5 años.
Atlántica es un restaurante bien famoso en Punta Las Marías, súper bueno, histórico. O sea, es la referencia, una de las referencias españolas que hay aquí en esa área. Y ando con mi primo, que está buscando una paella, que tiene una fiesta, en pandemia. Y nos dicen, mira, la paella se tarda como, una hora más. Y nosotros, pues, ¿qué carajo vamos a hacer en Isla Verde en una hora?
Sí, sí.
Y me acuerdo, yo creo que hay una barra por aquí, Patio de las Flores, que nunca había ido en ese momento. Pues vamos para allá, a darnos un palo. A ver qué
Patio de las Flores.
Patio de las Flores. Y llego allá a Patio de las Flores en Isla Verde y eso está explotado. Gente corriendo, mascarilla. Y yo solamente fui a buscar un palo y a esperarlo en la guagua con mi primo porque era tiempo de pandemia. No podía estar, tenías que tener mascarilla.
Paréntesis.
Pero ¿y cómo era esa experiencia en pandemia?
En verdad, nosotros la pasamos muy bien en pandemia. Nos enfermamos como 4 o 5 veces.
No. Él no enfermó. O sea, para que
nos pasamos súper bien, nos enfermamos como 6 veces.
No, para que sepan, Emanuel es paciente cero. O sea, Emanuel...
Mi sistema inmune es un poquito complicado, digámoslo así.
Un poquito es lo de menos.
Pero la realidad es que, en verdad, en pandemia fue cuando más nos divertimos, en ese tiempo. Porque al principio, pues, era darnos a conocer y después, básicamente, crear un proyecto. Y ahí está Raúl, que ese día que... te estaba comentando en pandemia, literalmente yo le dije, me dijo, mira, ¿qué te están haciendo aquí? Empezamos a hablar en la barra y en una conversación casual, pues, entra Raúl al equipo. Y ahí, pues, se empieza a crear el proyecto Patio de las Flores. Pero el proyecto se creó en pandemia. O sea, nosotros literalmente empezamos un proyecto de costelería en pandemia. Y ya todo lo hicimos en pandemia.
Al caro.
O sea, sí, esto fue como, ¿sabes? La historia de casi todo el mundo, de todos los empresarios, todos los dueños de restaurantes y barra. Era como que sí. Abrimos enero, marzo nos jodimos. Exacto. Y teníamos unas proyecciones del año entero, teníamos un plan full de 12 meses.
Y la cosa también es que Patio de las Flores tiene un servicio diferente a lo que quizás es galería. Que es una barra un poquito más de volumen, la gente usualmente llega a ti. En ese momento, Patio, lo que hacíamos es dar un servicio. Los cócteles son un poquito más temáticos, un poquito más eclécticos. So, tú tienes que vender un poquito más a la gente a que venga y que sea como, ok, te vamos a dar este servicio, te vamos a explicar los palos, hay una burbuja, hay un pajarito. Eso era más difícil. Pero lo que encontramos en ventaja, que en verdad, en mi opinión, la pandemia nos ayudó un montón.
Sí.
Como la gente no podía venir mucho a este tipo de negocio, pues muchos cerraron y iban para allá, Patio de las Flores. Porque nosotros teníamos, ¿te acuerdas? Los divisores y dividíamos.
Sí, nosotros cambiamos el cero completo. O sea, nosotros creábamos barreras saludables con plantas, porque como éramos el Patio de las Flores, pues si estabas jangueando con tu jevita aquí, que te ponía cuatro plantas en el bus, pop, y al lado había otra parejita. Pero no pasa nada porque hay una pared. Estamos chidos.
Sí, que cumplían.
Cumplíamos full. Aunque la pelea, o sea, la resistencia de la policía, de la fuerza policial de Puerto Rico, estaba ahí.
9:50. Titi Wanda cerraba a las 10, ¿verdad?
Ajá.
9:50, dos patrullas municipales al frente.
Al frente, loco.
Al frente.
Al frente.
Esperando. Y nosotros con 90 personas dentro del Patio de la Fresa.
No, y las botábamos.
Sentadas.
Y las botábamos.
No, yo llegué a experimentar esas veces que iba a restaurantes o a barra. Y para los que no saben, Puerto Rico fue en la pandemia, en el COVID. Yo creo que Puerto Rico, yo estuve casi un año allá afuera. Y yo viví en Georgia. Cabrón, Puerto Rico tenía las reglas más estrictas, yo creo, que de los 50 estados.
Estaba el caro.
¿Sabes?
So, allá no la tenían, en Georgia no tenían.
Cabrón, en Georgia y Florida, en el segundo mes ya había las discotecas y había botelleo.
Ya, so, había party en Georgia. ¿Sabes? Y nosotros
en pandemia empezó en marzo.
Ya.
En mayo, junio ya había discotequeo y había botelleo y había barra así afuera.
Dos meses estuvimos nosotros vendiendo to go. Nosotros hacíamos 4-pack y 6-pack. Los combinábamos con platos.
Que no se podía abrir.
No se podía abrir. Ya. Y ahí, güey, el hype se crea con eso, con los to go. Like, yo en ese momento tiramos una pichadera, vamos a hacer el cóctel to go, ¿quién se anima? Y nos hacían fila para recoger los palos to go. Nos hacían fila y la gente. Y ahí se fue creando poquito a poco el hype. Y cuando abrimos, la gente, el corrido me decía, Emma, vamos a abrir hasta las 8. Y yo, hasta las 8. Y la gente.
Sí, una hora antes porque.
A las 4 de la tarde había fila, la gente con tacos, jangueando. Estaban jangueando en Patio de las Flores. Y ese fue el hype, y ese fue el programa que Raúl llevó con un amigo muy bueno, se llama Simón también, pero eso Simón también, claro.
Simón. Tío.
Simón también. Y entraron ellos dos, y fue como que, ¿qué yo hago aquí? Fue como que ellos me sacaron.
Sí.
Y ahí fue que yo dije, ok, mi trabajo no está en la barra. Mi trabajo está en otra parte. Tengo que enfocarme en otro lado. Y ahí, pues, Raúl empezó a comandar con Simón y
Patio de las Flores.
En el Patio de las Flores. Y eso explotó. Y yo hice a ellos, básicamente, mis socios en Patio de las Flores. Porque ellos se lo ganaron. Se lo ganaron con su trabajo, con su programa, con sus cócteles, con su creatividad. Con constantemente molestarme y decirle, mira, además, esto es una mierda, vamos a cambiarlo. O sea, esto no sirve. Yo, pero, ¿por qué no? Sí. Pues, papi, porque tú pensabas eso porque tú estabas con tu hermana y yo, ¿sabes? Y me tocaba la fibra porque yo decía, coño, esto lo creé yo.
Ajá.
Esto es mío. Pero me di cuenta que lo que me estaban diciendo era. Y me dejé llevar. Y cada paso era. ¡Bum! Así
para
era.
Para interrumpirte ahí. Y que lo dijiste. Cuando llegue el éxito en cualquier cosa que tú te propongas. De momento vas a ver mucha gente que te apoya. Que no te apoyaba antes o que simplemente no te daba la mano. Y lo que van a ver, vas a ver mucha gente, muchos yes man, muchos cheerleaders.
Sí,
esa
sí.
Fue una de las cosas que te atrajo, que tuviste positiva de Raúl o del resto del corillo.
Hasta yo puedo contestar eso por ti. Yo, mira, o sea, ¿verdad? Tiempo trabajando en esto y algo que he sido bien crítico desde el principio, o sea, yo soy el primer crítico de mí mismo. So, a mí, La sinceridad es algo muy importante. Obviamente no es que le pueda decir a Manuel como que diablo, Manuel, eres una mierda, como que... Aunque hemos tenido ese tipo de conversación, porque ya tenemos la confianza. Pero si algo no me gusta, mano, se lo digo.
Ya.
Y quizás estoy mal. Quizás es como yo lo veo. Pero para
mí... No hay filtro, no hay filtro.
No hay mucho filtro, no hay mucho filtro. Y trato de tenerlo más allá, ya un poquito más viejo. Pero en ese momento, sí, qué sé yo, cuatro años atrás, pues, mano, no, te, o sea, no tenía responsabilidad, no tenía pareja. Es como que, papá, estás haciendo esto bien al garete. Y si tú quieres llegar a algo y competir con los más grandes, que ese siempre era la meta, competir con los más grandes, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y en ese momento yo no era ni gerente, yo era empleado, porque me fui de San Juan, me fui de esa barra de San Juan de factoría, y estaba buscando algo más tranquilo y algo un poquito más estable. Pero,
que la factoría es de las barras más grandes del mundo.
Es la única barra en el Caribe que está en los top 50.
Top 50,
no sé si cayeron este año. No me...
Pero usualmente los últimos 3-4 años han estado ahí en esa
área. Y es la escuela de mucha gente, hermano. Mi escuela, aquí está Edgar conmigo, mucha gente alrededor. O sea, es la escuela de mucha gente.
La factoría es la factoría.
No, hermano, y de verdad, tremendo equipo que tienen y una operación cabrona es lo que tienen. Pero pues, llego allá a Patio y él me empieza, antes de yo trabajar, él me reunió un par de veces, como que mira, esto es lo que yo quiero hacer, antes de yo trabajar.
Yeah.
Lo quiero hacer. Ok, si tú quieres hacer esto, yo voy a ser bien sincero contigo. ¿No? O sea, y yo no lo conocía muy bien. Y yo, tienes que hacer esto, 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 esto. Y...
Yo me recuerdo lo primero que él me dijo es, si tú quieres hacer esto, cabrón, tienes que botar para el carajo las máquinas de exprimir limón. Y yo, pero ¿cómo que...? Esa fue de las primeras cosas que yo dije, ok, te entiendo, porque tú quieres hacer un proyecto, tienes que soltar las cosas que, pues, quizás... Invirtiendo un poquito, pues, soltarla a que o una máquina lo haga o que alguien más lo haga. Para enfocarte en lo que es Raúl, que se enfoca en el detalle, en las cosas que a veces yo no tengo el tiempo porque tengo muchas otras cosas que cubrir.
Claro.
Y él en esos detalles estaba muy pendiente. O sea, era como que, Emma, cómprate una máquina de 5,000 pesos. Una máquina. Pues si yo llevo haciéndolo feliz
una pelea,
todo el tiempo a la mano, tranquilo, exprimiendo limones. Pero
esta máquina de exprimir limones.
Ajá. No, eso fue pelón. Es una máquina de exprimir limones, pero yo le decía, la forma que se
pero,
lo vendía...
Pero vamos a recrear esa conversación.
No, mira.
De como que tú... Porque yo me imagino, Emma, que de lo que poco que lo he conocido, Emma es una mente más empresarial y más de números.
Dinero,
y más
dinero,
en inversión. Pero tú ya eres creativo, perfección. Mira, exacto, la experiencia de este trabajo.
No, y chequéate. Para yo venderle esta idea, yo dije, yo voy a tener que meter en la mente de este cabrón.
Y logró.
Y yo dije, ¿sabes qué, papá? ¿Cuánto se tarda un empleado tuyo exprimiendo una caja de lima por hora? Me dijo, pues mira, mis empleados tienen que entrar 4 horas antes a hacer prepa y el turno me dura 12 horas. Y yo, esta máquina de limones que yo te quiero vender, que tú la compres,
oye,
te hace una caja.
No te alcance. Sumo tiene un vendedor en PR y
sí,
no lo sabes.
Sí, es verdad. Y esa máquina te exprime esa caja que tu sea empleado.
Que, by the way, es super labor intensive. O sea, es un trabajo que nadie...
Pero eso
es
después. Se tarda 15...
O sea, la máquina.
La manual.
Exacto, obviamente,
la máquina sí. Se tarda 15 minutos a hacer una caja y el empleado se tarda una hora.
Sí.
Y ahí mismo yo dije, palo, llegué. Y entonces él lo pensó un rato.
¿Qué? Cabrón, 5 días después te dije, mira, Raúl, manda
para la verdad, verdad. Pero él me ponía meta. Él me decía, si llegamos a estos números, hacemos una inversión. Y yo lo entendía porque yo decía, bueno, este chamaco, este es su negocio, él no tiene un montón de marcas detrás que lo pueden apoyar, que le den dinero, él no tiene un inversionista fantasma que le dé chavo. So, vamos a hacer ese proyecto con él, si yo te llego a estas ventas, compramos este juguete. Y este juguete nos va a ayudar a hacer más ventas y a ser más eficiente y hacer la operación completa, o sea, más costo efectiva y más eficiente al final del
full.
Día.
Y obviamente le dije, oye, con este ahorro vamos a hacer más otro invento.
Otro invento.
So, saca ese proyecto y después de que está todo el proyecto hecho, me dice, Emma, queremos cambiar todo el salón.
Es verdad.
Ahí fue que dije, no, papi, ¿cómo que cambiar todo el salón?
Está bien molesto.
No, es que estoy cansado de que piensen que Patio es un restaurante. Esto no es un restaurante. Esto es una barra de cócteles.
Ahí está, pa. Esa es la idea de...
Claro. No, porque tienes que... Si bebes, tienes que comer. Porque full. Lo que tú quieres es que la persona full siga comiendo para que siga, o sea, bebiendo. Ajá, ¿no?
100%. Pero él me dice, este stage no está creado para esto. Esto es un restaurante.
Sí.
Y me pegan bien fotos. Yo quiero esto. Y yo, Raúl, esto está...
Me puse súper exigente, cabrón.
Está par de caro. Es que yo quiero cojines, que la gente janguee, la gente chilee, cómodo, ¿entiendes? Yo quiero estar aquí, sexy, yo quiero estar con una jeva al lado, ¿me entiendes?
O con tu pareja.
O con tu pareja. Pero lo logró, me convenció otra vez. Solo le cambié el salón completo. Y después de eso, lo otro que me dijo, ¿sabes qué? Quiero sacar para el carajo todos tus cócteles. Todos.
Rediseño completo.
Todos. Y yo, Raúl, pero... ¿Y los que se venden más? ¿Cuáles? Y me puse a escoger el cabrón. Y yo, no, es que tienes que... ¿Y tú me vas a poner a escoger de mis cócteles?
Pero, espérate. ¿Sabes? Vamos un poco para atrás.
Ya.
¿De dónde nacen este, el proceso creativo de tú crear un cóctel o un menú para, por ejemplo, al principio de Patio de las Flores? Y lo que es hoy día, a lo que ha evolucionado hoy día, que pues me imagino que hay un proceso, creo que en algún momento conversamos cuando salimos, que yo te estaba diciendo que tenía que hacer un coquito de café. Y yo te dije, no, que voy a hacerlo de cold brew. Y tú, papi, el cold brew lo que pasa es que si lo haces con cold brew, no va a haber espumita arriba. Y yo...
Okay,
afuera. Okay. Y el papi, estas son las conversaciones que tenemos en la barra. Y yo, okay. Pero me imagino, tú sabes. Está ahí,
eso es
su día a día.
Eso que te acabas de discutir es un tema que los muchachos y yo, y Raúl realmente, llevan bregando meses. Discernir entre cold brew y espresso y diferentes métodos de básicamente aportar café a un cóctel.
Ya.
Y son, es esa meticulosidad que... Este caballero
brota,
ha implantado a mí, literalmente, dentro de la barra, porque yo no la tenía, no tenía el tiempo para eso. Yo tuve muy buenas personas detrás de mi barra y la bendición de tenerlas siempre. Y obviamente, porque veían el proyecto y decían, coño, este chamaco le mete cabrón, le importa lo suyo, quiere hacerlo, lo hace por pasión y porque le gusta y porque lo hace feliz. Y se contagiaban con eso y decían, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a darle. Y hasta que llega Raúl y pues, se encargó de en ese momento que había que romperla. Y cuando me pilló lo del menú,
espérate. Pero explica para gente que no sabe de cócteles como yo y lo que nos escuchan, ¿qué significa romperla en un cóctel? ¿Sabes? Que es como que, porque para mí, dame vodka con china o dame un whisky con coco o dame...
Claro. No, y está súper bien. Y sabes que al final del día lo que te gusta beber es lo que te gusta beber. Sí. Si te gusta beber vodka china, eso sabe cabrón. Pero entonces ese es el challenge. ¿Cómo yo crear algo y que sea relatable a la gente que le gusta el vodka con china? ¿Cómo esa persona que dice vodka con china dice, ya lo, yo prefiero este palo que vende Manuel en Patio de las Flores? ¿Y cómo llevar a cabo algo que diga, ya lo, esto yo nunca lo probé? Y romper la educación de aquí, mano, yo creo que ahora cambia un poco diferente, pero quizás 10 años atrás nadie bebía cócteles en Puerto Rico.
Nadie.
Ni cervezas artesanales, ni nada. So, traer cosas diferentes y subir un poco el estándar de lo que hacemos aquí gastronómicamente, puede ser comida, coctelería. Hermano, yo creo que eso está bien nítido, que la persona diga como que, ya lo está bien, cabrón, que te puedes dar el vodka china después o antes.
O te puedes recordar el vodka china también.
Claro.
Este cabrón hizo un palo en una lata, una latita. Y él me dice, man, yo quiero hacer un whisky coco, ya, pero que te sientas en la montaña. Y yo, pero
Raúl. Que te sientas en Navidad.
Pero literal, no, pero... Literal. Y le pusimos una latita bien chula. Y la gente iba por la latita. ¿Y sabes qué? No se vendía el palo. Pero todo el mundo iba porque le queríamos vender algo más. Algo más. No era, era solamente...
Fuerte, era bien fuerte ese palo. Sí. Y fue mi error. Y actually, como que es un proyecto que sigo con mi mente. Como que es que tú tienes... Todo viene a la nostalgia y a cuando tú eres, o sea, tú quieres hacer un queso y guayaba de cuando tú eras chamaco o un whisky coco que te bebiste en casa vieja, qué sé yo. Tú quieres llevar a cabo eso.
Esa
memoria.
Que... Tú sabes, me imagino que es como que llevar una experiencia dentro del
trago. Claro, claro. Porque si no, ¿para qué? Si no, pues, si yo no te voy a contar algo, si no te voy a...
En verdad, es montarte un viaje y tratarle de explicarle a la gente en el viaje que te montaste. Es decir, como que, mira, esto se hizo por esto, por esta razón, por porque...
sentido.
Exacto.
Y así fue que literalmente que se fue creyendo el programa hasta que Raúl me dijo, se acabó.
¿Y esto fue, cuándo fue que hicieron lo de la música y los tragos?
Literalmente. O sea, llegó un momento en que...
¿Esto fue pre o post, Raúl?
Como... El menú de... Eso fue conmigo, exacto, conmigo.
Eso fue estando Raúl ya.
Y para los que no sepan que estamos hablando, ¿sabes? Por favor, ilústrenos.
Ok, Patio de las Flores tenía un menú antes.
Sí.
Que súper bien, se vendía. Y, pero ya era tiempo de darle algo nuevo.
Refresh.
Darle un revamp. Coger cosas nuevas y, ok, conceptualizar un poco el espacio. So, Emmanuel siempre hablaba de no solamente vender alcohol y tener un menú de cócteles, sino que sea una experiencia. Y él le encanta eso. Que, by the way, diferente a lo que yo hago, porque sí, yo, sí. Para mí, mientras más minimalista posible, mejor. Sí, me gustan las cosas más directas.
Keep it simple.
Exacto. Sí, el simpler, the better. Pero si él le. En esta ocasión, él es mi jefe. So,
ojo, paréntesis. Para seguirlo con el porqué de factoría.
Ajá, ajá.
La única barra que yo tenía de referencia en ese momento que yo pudiera admirar y decir, coño, yo quisiera tener una barra así. Era la Facto. Y decía, es que yo no la tengo para eso.
No,
yo
y, para tiempo, y para ese tiempo estaba John Goldberg, me imagino, y John Goldberg es parte
del corillo.
En ese momento era como que yo no voy a hacer jangueo, el jangueo de la Facto, yo no voy a competir con eso. Yo quiero hacer algo que te puedas sentar, relajarte y tener una experiencia en la mesa. Porque yo, mi inspiración fue el Salmón Gurú, que es una barra en Madrid muy buena. Y es bien, bien de sentarte, tener la experiencia, ver el menú, preguntar, que alguien que tenga conocimiento de la experiencia te lleve y te guíe. Uh-huh. Y un menú de 16 páginas. O sea, bien,
muy largo,
bien, bien extenso.
Muy largo ese menú.
Y eso me contagió y eso fue lo que yo dije, como que esto en PR no lo hay. La factoría no tiene el tiempo de operar con eso. Y yo creo que lo puedo hacer y lo puedo hacer bien cabrón. Y Raúl pues me dijo, si tú quieres hacer algo bien cabrón, vamos a cambiar todo eso.
Exacto.
Vamos a cambiar todo eso.
Sí.
Y vamos a hacerlo como es.
No, pues, o sea, él me dijo eso y yo, tú lo querías hacer. Y en realidad fue un reto para mí. O sea, yo nunca había trabajado algo así. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer 500 palos por noche, velocidad y consistencia, pero él quiere algo. Y pues yo lo cojo como reto porque es algo nuevo. Y, o sea, te tienes que retar en un punto dado. Y como esto es algo tan diferente, yo, pues si lo querés hacer, esto es lo que necesitamos. Y vamos a irnos en el viaje, cabrón. O sea, vamos a volar. So, que si...
Fue una llamada, ¿verdad? Fue una llamada bien rápida.
Fue
una
llamada, fue sentarnos a beber, sí, en la barra.
Fue cabrón, lo que era testigo, las ideas de este cabrón y yo son como que... Ni siquiera timeamos meetings. Es como que... A mí me dio una idea y yo lo llamo.
Yo lo llamo, exacto.
Dímelo, ¿qué tú haces? Este cabrón está corriendo, yo estoy en el baño, lo que sea. ¿Qué tú haces? Ah, cabrón, es que me vino tal cosa a la mente. Y fue así. Y realmente fue como que, Raúl, ¿te recuerdas que estabas buscando tema para el menú? Sí. Pues, cabrón, ahora que está todo esto del retro pegado, ¿y si hacemos un disco? ¿Y cómo un disco? Llamamos a Simón. Vamos a hacer un conference. Hicimos un tri-line. Ven como las 9 de la noche. Ya era un domingo, de seguro. Un día bien random. ¿Cómo con un disco? Pues vamos a hacer... ¿Y si le ponemos música a los cócteles?
Sí.
Y yo, pero... Y este cabrón, pero canciones que nos gusten. Sí. ¿Cuál? Las que tú... ¿Y cómo hacemos para... Y el copyright. Y eso... Sí, las ventas. Y ahí empezó toda literalmente... Que siempre es lo mismo. Esta es la idea, está bien cabrona. ¿Cómo la hacemos pasar?
En la actualidad. Porque creo que...
Porque la idea era, ¿sabes? Para simplificarlo un poco, y corríganme si estoy mal, la idea era entrar al menú, darle un clic, porque para ese tiempo ya los QR codes existían.
Full.
Darle un clic a un palo.
Sí.
A un cóctel. Y que salga como una canción que te acuerde a algo.
Sí, pero
y cuando tomas el cóctel, eso es lo que tú sientas.
Pero al principio fue más. Nosotros tuvimos que bajarle a eso porque uno empieza a hablar y uno quiere hacer un montón de cosas, pero la realidad es que hay cosas que no se pueden hacer. Pero nosotros queríamos hacer un cóctel cuatro dimensiones. O sea, que tú lo veas, que tú lo sientas, que tú lo escuchas. Y fue como que, ok, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros vamos a comprar 500 headset VR. Que no existían para ese tiempo.
En ese momento nos presentaron como una tablita. Y tú podías ver en esa tablita, como que si tú ponías tu cámara ahí, uh-huh, tú podías ver el palo dando vueltas, los ingredientes.
Donde sea y, que lo viera, exacto.
De ahí hoy Andrés de Paumar, muy bueno. Fue el que nos ayudó con esto.
Full, full.
Y él nos enseña toda esta medaderita. Esto fue lo que hice para tal marca. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, cuesta un montón de chavos.
Sí, sí.
Y ahí fue que dije, Raúl, vamos a...
La idea se fue reduciendo un poco, aunque fue lo que queríamos, pero era llevar la experiencia del menú a tú verlo, escucharlo,
y todo. Pero creo que, o sea, esto yo lo he dicho varias veces aquí, pero las ideas bien, bien grandes terminan siendo algo bien simple. Como que, por ejemplo, creo que la historia de la historia de las videollamadas originalmente fue un tipo que pensó que quiere teletransportarse a otro lado. Y eso se evolucionó a lo que es el FaceTime. El
video call.
Y el video call. Eso que poco a poco se va diluyendo, pero técnicamente, exacto, si tú estás en un video call, exacto, tú estás teletransportándote. Ah,
pues, no, igual. La idea,
tecnológicamente aportaste algo.
La idea de teletransportarme y de hacer un menú así todavía sigue.
Sí.
Lo que pasa es que es lo que podemos hacer ahora y lo vamos a hacer. Pero entonces quizás podemos construir por encima de lo que hicimos y llegar a otro lado. So,
que al fin y al cabo se reduce a lo que tú acabas de decir, a que aquí nadie en Puerto Rico, nadie, hasta que nosotros lo hicimos, estaba cubriendo los 5 sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos para básicamente degustar un cóctel. Y el auditivo no se estaba cubriendo. Y literalmente ese fue, si te pones a pensar, en PR, lo que Patio Lafleur aportó con su nuevo programa es que no solamente lo ves, no solamente lo hueles, lo pruebas, también puedes escuchar algo antes de que te llegue el cóctel que te pueda dar el hint que yo voy a recibir en mi mesa sin ni siquiera haberlo probado. Y por ejemplo, una canción que Raúl juega con cojones con esa canción, que es Smooth Operator.
Ah, de Sade. O Sade.
Sade.
Smooth Operator.
Un palito.
Claro, el
palito tiene como que una espumita arriba. Y este cabrón decía como que, papi, tú pones eso, esa canción, te tomas ese palito y te embarras el bigote.
Yo, esto no me acordaba. Pero pues son las loqueras que uno lleva. Pero hacer lo que va, como que tú quieres que esa persona entienda las loqueras y tú, y cuando se le explica, la persona está como que, ah, diablo, tú estabas ahí. Eso, es como que la persona entienda el headspace donde tú estás para llevarte a cabo y que vaya con eso. So, eso cuando la gente lo entiende de una, como que ya lo está bien cabrón. So, llegó el mensaje directo.
Sí, que creo que yo diría que esa es la idea inicial de tú probar un cóctel que te dé una experiencia. Exacto. Y pues, obviamente esto es llevarlo a otro nivel.
Mm-hmm. O plato, cóctel, lo que sea, que te lleve directamente a lo que la persona lo está haciendo. Eso está bien brutal. Obviamente yo no sé cocinar, so pues puedo hacer palos
mejor. Okay, creo que hemos hablado bastante de Patio de las Flores. O sea, ¿cómo evolucionó esto de esta relación de, cabrón, estás haciendo esto mal, a como que, ya lo cabrón, hay esta oportunidad, vamos a abrir galería?
Mucho tiempo también.
Y para los que no sepan, ¿dónde está Galería? Y, ¿sabes? Mira, ¿y dónde está ubicado y cuántos años
tiempo lleva abierto? Estamos en la calle Serra. Llevamos aproximadamente 9 meses abiertos, ¿verdad? Short, long story. Patio de las Flores iba bien.
Esto es un podcast, cabrón. Sí. Tú puedes irte long.
Exacto.
Pero puedes irte
mid. Va a pasar.
Es mid long story.
Mid long story es un buen
término. Y con el vuelo, cabrón, pues estaba cagando.
Pues mira, pues lo llamé.
Tampoco así. Pero igual fue, cabrón. Fue una etapa de mi vida particular en la que yo tenía tiempo libre.
Uh-huh.
Y dije, mira, me voy a mudar. Me voy a mudar porque a mí me encanta literalmente. Esta área me encantaba, yo jangueaba mucho en Nieves, en mi barra. Y me gustó el sector, le dije, me gusta Miramar, voy a mover para allá y voy a ver el área.
¿Y originalmente de dónde tú eres?
Yo soy de Río Piedra.
¿De Río Piedra?
Río Piedra, yo estoy en la Yupi y el pana es de Carolina.
Es que él está en la colindancia de Carolina y San Juan y es como que
ese
de
Río Piedra. Ah, pero con ese tecnicismo. No.
Papi, aquí la gente se pone.
Sí.
De la C5 para acá es Carolina, ¿entiendes?
Sí, sí. Carolina.
Pero está bien.
Carolina.
Yo soy de Río Piedra y él es de Carolina.
Sí. Ok. Sí. Pues ajá, pues entonces.
¿Tú eres?
Ajá. La idea de cómo.
Básicamente
surgió esta oportunidad.
Me muevo para acá. Conozco el área, conozco el barrio. Me gusta mucho lo que estaba pasando aquí. Y veo el espacio. Lo había visto ya en dos ocasiones. Este espacio era antes un Head Start. Uh-huh. So, ha evolucionado de lo que es un gestor a una barra y Airbnb arriba, es un cambio drástico. O sea, la persona que compra la propiedad, yo lo conozco, es mi pana, es Iván Zavala, él lo compra y me lo pone muy, muy, muy bonito. Mucho, mucho más diferente de lo que yo lo había visto cuando era una escuela. Estaba, había que meterle dinero.
Lo habíamos esto, visto.
Esto completo.
Nosotros, pero, ¿qué era esto antes?
Un Head Start.
Un Head Start.
Ya. Los Head Start son los de...
Ellos básicamente, o sea, una escuela. Una
que
escuela.
Es como que, ¿verdad? Como para título 1 y todo esto.
Como antes de Kimmel.
Ah, ya, ya,
como
ya, ya.
Esto. Y antes de... Este edificio tiene 70 años que recientemente conocimos a la hija del dueño. Uh-huh. Y fue bien algaro. Este... Es histórico el condominio. Y nos enseñan, antes de nosotros hacer galería y conceptualizarlo, nos enseñan el edificio un año antes de que nosotros tomamos la decisión. Pero estaba bien malo el edificio.
Bien horrible.
Estaba bien malo, o sea, había que meterle mucho dinero, dinero que no teníamos. So...
Pichamos.
Exacto. Era como que, mira, sí, verdad, sí, no podemos ahora mismo. Yo no tengo el dinero, tú no tienes el dinero.
La inversión inicial era para el edificio como tal.
Era estructural, plomería, o sea, mucha inversión que la realidad en el momento no teníamos. Y la en segunda ocasión, cuando yo me mudo, yo antes de mudarme, después de mudarme, voy a New York, cojo ideas, venía allá con la cabeza aña y le pregunto a Iván, mira, la propiedad todavía está disponible, porque había visto como algo pasando aquí y no sabía si la había alquilado. Dice, no, está disponible y yo quiero que tú la cojas. Y yo, pero... Dice, no, me encanta lo que tú estás haciendo en Patio de las Flores, me encanta tu concepto, yo sé que tú vas a hacer algo cool. Yo voy a verla. Cuando yo vi, él había cambiado toda la fachada, ya no parecía una escuela. Parecía algo real, viable, que, o sea, podíamos habitarlo, hacer una inversión y que se pudiera retornar rápido, lo más rápido posible.
Que era un proyecto como quiera.
Un proyecto como quiera.
Es un proyectazo.
Fue un tostón, no fue que fue
sacarlo ya. Con ajo, o sea, combinación.
Con ajo y todo.
Combinación china.
Combinación china,
o sea, pero estamos bien.
¿Cuál? La china que él le guste, porque no voy. Mira. Yo voy al espacio y me voy. Voy a donde es. Claro, le digo, papi, un espacio que quizás te guste. Vamos a verlo. Ya Patio Las Flores corría solo. Ya Simón no estaba. Era Raúl solo, con todo el equipo, y corría solo.
Simón era uno de sus ex
era
socios.
Otro socio.
Uno que estaba manager o algo así.
Simón y yo compartíamos el proyecto al principio que lo hicimos, en realidad, que por eso en ese momento corría solo, porque él y yo creamos una diferencia. Él viene de hoteles, de algo más pragmático,
más
como
turístico.
Estructurado.
Ah, ya.
Yeah. Y yo vengo de facto.
Más
que,
corporate.
Exacto. Y yo vengo de el orden en el desorden. So, éramos una. Él cogía el piso. Y yo cogía barra. Yo cogía programa barra. So, él era una combinación bien chévere. Y llegamos a que Patio, o sea, estuviese donde estuviese. Y eso estuviera nítido. Él se va, pero como ya ese programa está, pues
corriendo,
corre solo.
Literal. Yeah. Y ahí yo lo veía. Y actually, cuando le enseño, me dice, mira, para que sepas, yo había buscado este otro espacio. Me enseñó varios espacios que ya él había buscado. So, yo dije, en verdad, Raúl ya tiene que estar aburrido. O sea, ¿qué le queda a Raúl?
¿Cuánto llevaba Raúl ya?
Raúl tiene mi edad. So, yo pensé,
no, ¿cuánto llevaba en patio?
Tres años. Yo creo 3 años.
Sí, ya tú estás, me imagino que tú estás monótono.
Sí. Yo lo veía. O sea, yo lo veía en la compu. Y decía como que, este cabrón hay que buscarle algo. Y yo lo veía, porque, o sea, yo lo veía. Él tiene hambre, siempre ojoseando, proponiéndome cosas. Yo veía esa hambre en él. Y yo le dije, ven para acá. Vamos para acá, ven para Santurce para que veas esto que vi. Este cabrón entró por ahí. Se paró así, miró, dijo, yo vengo para acá, pero yo voy a ser tu socio, yo no voy a trabajar más para ti.
Ari pelado, cabrón.
Y yo,
es que, bueno,
oye, bueno, ¿sabes?
Sí, dame una. Bueno.
Tú, ¿sabes? Sí, dame una, sí, para darle un brillo al palo. Para seguir hablando y no interrumpir. Bueno, ¿sabes? Técnicamente, el hecho de que... De que ya llevaba 3 años, Raúl. Era como que, mano, ¿sabes?
Oye, había hecho un programa que yo no le pagué. O sea, eso salió de él, mi mamá. Yo quiero hacer esto porque, ¿sabes qué? Yo creo en ti, creo en tu proyecto. Y lo que hay no me gusta.
Ya.
Y cogió los que pagó y los que dejó. Los dejó porque me dice, mamá, son bestsellers. Y los, como quiera los voy a trabajar y los vamos a sacar como yo quiera que salgan. Y yo, pues dale. Me recuerdo, había un palo que es mío. Yo creé la receta. Y se llama La Gitana. Ese palo me dice, no se va a llamar La Gitana. Y yo, ¿cómo se va a llamar? Gitana Milk Punch. Y eso fue una pelea con mi expareja. Pero una pelea, brother. Horrible. Muy horrible. Pero se quedó Gitana Milk Punch y le dije, ese es el menú de Raúl. Y Raúl va a hacer con el menú él, lo que él quiera.
Sí, sí.
Yo no quería hablar con él. Él es muy complicado. Muy complicado con lo que es de barra y eso lo respeto mucho.
No, y también el hecho de que ya tú sabías lo que él brindaba.
Sí.
Te da una confianza en que vamos, pues dale, hágale.
Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Fue como que él quiere eso, se va a llamar así, se va a llamar así.
Sí, sí, sí.
Aquí,
sí.
Cuando me enseñó el menú, yo no. Eso es lo que es. Yo no voy a. Porque él creó eso. So, cuando llego aquí, vi el lugar y me dice eso. Fue como que, cabrón, es que eso es lo que te toca. O sea, yo no te estoy viendo aquí a ofrecer empleo. Es que lo vieras porque eso es lo que te toca.
Sí. Pero ¿qué fue? O sea, me imagino que han habido muchos, o sea, rough patches entre ustedes.
Mucho.
Y pues básicamente ustedes se casaron. O sea, esto es un matrimonio.
Él es mi segunda pareja. O sea, yo tengo mi pareja normal, o sea, con la que convivo, con la que amo. Y pues
sí, porque ustedes tienen una cuenta de banco juntos.
Exactamente, exactamente. Ay. Pero yo creo que...
Para acabar eso,
ajá.
¿Cuál ha sido el éxito de ese matrimonio y ese business venture que ustedes dijeron, dale, pues, vamos allá? Y yo voy a... Cuando él te dijo, mira, no, yo no soy tu empleado, yo estoy su socio.
Sí, sí.
¿Sabes qué fue lo que...?
Pues yo creo que es más bien...
Que él dijo sí.
Yo creo que más bien es las diferencias entre nosotros. O sea... Emanuel y yo somos personas completamente diferentes. Completamente diferentes. Y al principio rozábamos mucho porque yo soy una persona que decía como que, ya, este tipo hizo esta barra, quizás no sabía tanto y está diciendo como qué hacer. Y al principio es una pelea de ego normal que uno tiene y todo eso, pero le bajamos porque teníamos el mismo norte.
Ajá.
Teníamos el mismo propósito y cuando trabajamos para el mismo... Y cuando los dos coincidimos para que tenemos el mismo propósito, hacemos muchas cosas buenas.
Muchas cosas buenas.
Y pues, mano, uno ya sabe que no nos callamos las cosas. Cuando las tenemos que decir, las decimos. Pero sabemos que tenemos que trabajar para lo que queremos. Y cuando lo hacemos, lo hacemos. Y él me enseña esto, que de wey, había una pared dividiendo este espacio gigante.
Sí, pero ustedes abrieron con esa pared, ¿no? Sí.
Nosotros tumbamos la pared que había entre medio.
Era para entrar
la,
que
la de aquí, así.
Este espacio se dividía en dos espacios.
Ah.
Este y el
ahora es un cuadrado y antes eran dos rectángulos.
Exacto. Sí, porque aquí tenemos dos. Tenemos una entrada y una salida.
Exacto.
So, podían haber dos locales comerciales.
Dos entradas.
Dijimos, no, vamos a hacer y vamos a hacer una barra en el medio. Pero en el medio. Y empezamos a discutir que si hexagonal, que si circular, que si cuadrada. Al final dije, cabrón. Tú has roto el chingalín. Que el que ha trabajado en el chingalín sabe lo que es trabajar en el chingalín, en la factoría.
Chabro chingalín, buenísimo. Chabro Otto.
¿Qué es eso?
En la factoría.
Chingalín, ok. Ahí. Factoría se divide en par de barras.
Ya.
Y la barra en donde yo más habitaba era la de salsa, que era chingalín. Y es tremenda.
Si tú rompiste el chingalín, nosotros vamos a hacer una barra circular y tú la vas a romper.
Sí, sí.
O sea, y fue el challenge hacer la barra circular. Pero después de ahí, la conversación que tuvimos fue como que, ¿cómo cuadramos esta vuelta? La cuestión del negocio y qué sé yo. Una vez cuadramos el número, todo fluyó. Porque él me dejó operar en lo mío y yo lo dejé operar lo de él, sí. Literalmente.
Yo creo que también es como todo, es dividir los tasks. O sea, las tareas las dividimos también. Él sabe lo que él hace y él sabe lo que yo hago. So, en eso... Es que no encontramos el balance. Porque si no, vamos a estar peleando todo el tiempo. Pero él sabe lo que hago bien y yo sé lo que él hace bien. So, si trabajamos por el mismo lado, en verdad, hacemos muchas cosas buenas.
Sí, no, y me imagino que el calling on the bullshit es mucho más fácil. Como que, cabrón, está dando una mierda, cabrón.
No, y en verdad, sí es un trabajo. Pero la honestidad desde el principio es clave. Como que la honestidad que tenemos desde el principio nos las cantamos. Si yo tengo un problema, lo llamo. Sí. Y me era cabrón.
Sí, pues sí.
O sea, y él me llama como de baby. Esta es la que hay. Pues es real. O sea, y tiene que ser así porque para hacer tanto tiempo y tener tantas cosas encima, él tiene proyectos, yo tengo mis proyectos. Hay que ser honesto con uno mismo. Porque si no.
Y diligente. Porque eso ha sido el challenge. Porque el caso de él, él viene de ser un bartender en la Facto, a ser gerente en Patio, a encargarse un programa. Ah, de momento, tengo que correr un negocio. O sea, y yo sí, Raúl lo puede hacer. Y Raúl es el único que lo puede hacer, es él. Y yo confié y dije, ¿sabes qué? El pana lo va a hacer, voy a pelear con él, pero el balance va a estar perfecto. Porque yo soy bueno en lo que él quizás no conoce. Que aprendí un montón y ahora me la... Sí. Ahora me las canta.
Aprendemos muy rápido.
Ustedes ahora, tienen 27, ¿verdad?
28. Ya para 29 casi.
Ya me encontré.
Una pregunta, mala mía, nadie se está meando.
Sí. ¿Quieren entrar con una pausa?
Una pausita para mear.
Sí, pero yo también. So.
Yo me estoy meando.
Santi,
no puedo estar meando lo que está hablando.
Pues vamos a la pausa y seguimos.
Volvemos,
gente. Mira, quiero darle las gracias. Ya estamos en la primera mitad. Vamos a ver cuánto
dura esto. Primera mitad.
Vamos a seguir.
Quiero darle las gracias a Leonardo. Leonardo que me vistió. Mira cómo me veo. Yo soy Mr. December. ¿Ok? Mira esto.
No, te ves muy cabrón. No nos mires a nosotros, por favor, porque. No,
la estrella. Quédate,
Leonardo. No, papi, yo estoy aquí por ustedes. Así que volvemos. La historia está bien interesante. Estoy intrigado. Nos quedamos en que llegaron a Galería. Me estaban explicando el nombre, ¿cómo es que se llamaba el nombre de la barra de la factoría?
Chingalín. Sí, el Chingalín.
Y pues, entonces esa barra de Chingalín es circular.
No, ok, lo que pasa es que
en la factoría no hay barras circulares.
No, ok, lo que pasa es que, recuerda que llevo tanto tiempo en Patio de las Flores trabajando un concepto totalmente diferente a lo que no estoy acostumbrado. O sea, yo estoy acostumbrado a volumen alto, romper noche. O sea, 300, 500 personas por noche. Y Patio de las Flores es una barra de servicio. O sea, yo cojo tickets, se lo llevo a la mesa, que es bien diferente a lo que hago. O sea, yo llego aquí con la pared dividiendo y me paro. Y Emanuel me dice, antes de enseñarme el edificio, ni yo puedo hacer esto sin ti, ni tú puedes hacer esto sin mí. Y yo, ya, diablo. Esto es un ultimato, cabrón. O sea,
damn, bro.
Damn. O sea, él puso todas sus cartas. Nada, pues vamos a verlo. Entro con la pared dividida y lo visualizo, mano. O sea, lo visualizo de una. Porque son las paredes falsas, las columnas, y pude ver que era la barra en U. Que es un arroyo. O sea, que es difícil trabajar en una barra así. Pero...
Le encantaron las columnas.
Pero...
Él quedó loco con las columnas.
Que es la mejor manera de... Que la persona que esté detrás de la barra tenga espacio y la que esté afuera también. Yeah. Que sí, que si hay cosas que no pueden estar aquí, fine.
Lo resolvemos después.
Eso lo resolvemos. Pero una barra en U es lo que yo quería. Y yo dije, en ese momento fue lo que dijo Emma. Yo no voy a ser ni gerente, ni voy a coger un % voy a ser tu socio. Si lo vamos a hacer.
Exacto.
Si no, tú me dices y pues, con dolor en el alma, cojo camino.
Pero... ¿Cómo se sintió? Porque creo que lo hablamos, ya más o menos por encimita. Pero para tú y Raúl, como que... ¿Qué tú estabas sintiendo en el momento de esos 3 años trabajando en Patio? Ya haber colaborado con Emma y ya haber trabajado con tu historial anteriormente. ¿Qué tú sentiste? De, como que sentiste ambición, sentiste...
Pues mira, ese tiempo que trabajé con Emma fue mucho tiempo de cambio. O sea, fue... Yo saliendo de factoría, llevaba mucho tiempo en Viejo San Juan. Antes de factoría trabajaba en un restaurante de Expo, en Dragonfly. So, llevaba mucho tiempo metido en Viejo San Juan y en San Juan.
Y Dragonfly es uno de los restaurantes más...
Bueno,
más.
En ese momento sí. Ya no sé si la compañía sigue, pero buenísimo. Sí. Y fueron mis escuelas. ¿Qué pasa? Que es algo bien intenso. O sea, Viejo San Juan es bien intenso, rompen noches. Y cuando yo entro a Patio Las Flores, ya quería estabilizarme un poco porque ya estaba picando los 26, 27. Y yo decía, mira, mano, yo no voy a tener el cuerpo para esto. Y, o sea, no tenía la fisicalidad y todo eso. So, esos 3 años fueron de aprendizaje. Y por eso cogí el challenge también. Fue, ok, voy a coger este menú. No es lo que estoy usualmente acostumbrado. Es algo diferente para mí. Es otro crowd. Y para colmo, era también adiestrar un equipo. Porque el equipo que él tenía en ese momento, que son buenísimos todos, hermano. Buenísimos todos, pero no sabían mucho. Eso era enseñarle a ellos, adiestrarle que esto, por qué se hace esto.
Ojo, este cabrón todavía está. Hizo una cartulina
con ayuda de Simón. No lo veo solo, no voy a decir que fue solo.
Una cartulina. Y él cogió a los muchachos. Cabrón,
tarea científica type.
Tipo, o sea, tipo escuela. Y me dice, yo le voy a enseñar a tus muchachos. Digo, ¿cómo? Porque si yo voy a poner mi menú aquí.
Yo quiero que se venda.
Quiero que se venda y quiero que se venda como yo quiero que se venda.
Sí.
So, voy a adiestrar a los muchachos. Yo no le. Son horas de él en servicio regular. No tiene que hacer esto. El tipo lo hace porque le apasiona y lo quiere hacer.
Micrófono, ¿vale?
Y lo quiere hacer como, como él lo quiere hacer. Y cuando pasa eso, yo poniendo este tipo. Yo le dije a mi mejor amigo, Nelson. Le dije, yo no sé cómo yo voy a amarrar a este pana porque el pana es muy bueno. Me dice, Emma, tienes que darle equity. Tienes que darle hecho. Y es que ya le di. Pues dale un proyecto, dale algo. Y fue un tema de conversación con quien yo único consulto mis temas financieros. Es con Nelson, mi mejor amigo. Él me dice, tienes que darle un proyecto, el pana quiere algo de él. Y cuando yo traigo aquí que él ve, me dice, esto es mío.
Pero.
Esto es tuyo, cabrón, ya está hecho.
Pero ya tú tuviste esa conversación con Raúl antes cuando.
No, esto no lo sabe, eso yo lo hablé con
Nelson. No, él habló con su pana y me sentó. Actually.
Por eso, after, que todo pasó mal hábito, güey.
Y Galería, nosotros teníamos hablado de conceptos de hacer barras diferentes. Mire, o sea, este es uno de los conceptos que hemos hablado.
No podemos decir otro porque se van a ver.
No, olvídate. Pero en el momento que él me lo presenta, él me sienta. Y él me dice lo mismo que te dije, como que tú no puedes hacer esto sin mí y yo sin ti. Y eso fue allá en Patio Las Flores.
Patio Las Flores en el patio.
Y él me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y yo como que... diablo, cabrón, Can't be out of a bad moment. Pero...
Sí, porque al fin y al cabo tenemos que darle chao. O sea, al fin y al cabo llegó un momento que no queríamos que
llegara. Bonus, papi.
Que no queríamos que llegara.
General.
I'm gonna move my talents to something.
General. Y con la camiseta así como un fichaje de...
Sí, pero sí, llegó un momento que teníamos que darle chavo. Literalmente teníamos que darle dinero.
No.
Decía, ¿cuántos chavos tú tienes? Tanto. ¿Cuántos chavos yo tengo? Tanto. Papi, lo más que te puedo dar es tanto.
Sí, no, yo no tenía... O sea, yo tenía mi ahorro. Mi ahorro es que, o sea, no son malos, pero... versus lo que él tenía, pues él tenía mucho más. Y le dije, mira, esto es lo que yo tengo, este es el proyecto, si tú quieres lo hacemos.
Ok, so, me estabas contando que tuviste esta conversación con tu pana y pues ya Raúl estaba como que on the fence, de como que, mira, pues puede ser, pero
Nos sentamos tres veces, nos sentamos. La primera vez fue como que, ven para acá, vinimos para acá, salimos de aquí, salimos bien hypeados y nos fuimos para patio a hablar el mismo día. Pues, ¿qué tú quieres hacer ahí?
Horas nos sentamos a hablar.
Cabrón, en el patio...
Nos emborrachamos, cabrón. Yo creo que él y yo solo así, yo creo que hasta lloramos. Así
fantaseando. Sí. Nos dábamos un shot, una cerveza, cabrón, qué sé yo. Todo bien cool.
Sí.
Y le dije, pero hay que darle chavo. ¿Y la segunda reunión?
Dinero.
Sí, no me hagas la falsa ilusión de un porcentaje. Cuando hay dinero envuelto.
Claro. No, y en ese momento...
Porque, ¿sabes? Vuelvo. ¿Sabes? En papel se escucha bien bonito el porcentaje, pero ya uno, mientras más se va poniendo más viejo, el porcentaje no es absolutamente nada si no hay un cash.
Si no entra nada.
No hay COD, no hay cash delivery, no, papá.
Por eso. No, y nosotros, lo bueno de... O sea, el dinero sí era la conversación, pero lo bueno... que nuestra relación ya estaba aprobada.
Sí.
O sea, la química entre Manuel y yo...
Sí,
que,
sí.
Ya sabíamos que era replicar nuestra relación en otro ambiente.
¿Otro ambiente?
Que lo hicimos.
Nuevo reto.
Que ese fue el challenge. Como que era... Literalmente el challenge era, cabrón, tú vas a volver a lo de Chingalín y yo voy a salir de mi...
A lo que yo sé.
Y yo voy a salir de mi comfort zone.
Exacto.
Y vamos a aprender mutuamente.
Y para mí era perfecto. Porque yo estaba aburrido.
No aburrido solamente. Soltero, ¿sabes? Mucho tiempo envuelto.
Pero tú estabas soltero cuando empezaste esto.
Ok.
Yo creo que más o menos, ¿verdad?
O sea, pero, ¿sabes?
Okay, dale, hablamos. Vamos a sacar un poquito para hablarle esto.
Pero yo sé, pero a lo que voy es que, ¿sabes? Las prioridades cambian.
Sí.
Y... Y si, si él lo menciona es porque, ¿sabes?, tenía que ver mucho okay, claro, la decisión.
Okay,
claro. Okay, entonces, cuando empieza ese...
Ok, este espacio, ajá, María, es, representa lo que quizás es mi despecho, vamos a decir. Mi despecho. Así.
No podía bloquearle ya, cabrón.
No, él no puede, él no puede, él no puede. O sea, él no puede decir... Él no puede decir como que, ah, representa lo que estamos trabajando. No, no, es mi despecho. Pues en realidad, ¿cómo? No teníamos pensado ya, pero en verdad lo que pasa es que él lo ve.
Yo me fui a viajar a New York. Y en ese viaje a New York, yo cogí muchas ideas, que muchas de ellas se las presenté a Raúl para este lugar. Pero en New York fue que yo decidí que yo me iba a quedar solo en New York. En New York yo decido eso. O sea, llego acá ya con la mente revuelta y digo, yo quiero ir a una barra en Santurce, donde yo me mudé. Y yo voy a buscar un espacio donde yo pueda aplicar todo lo que yo viví en New York, donde yo decidí que yo iba a estar solo. Para ir con mi expareja, porque fue con ella que lo decidí.
Uh-huh.
Claro. Y que salga, no me, no importa.
So, nace Galería, llegan aquí y ya habían tumbado la pared, o la pared fue después.
Después la pared fue después. Lo vimos, nos paramos aquí. Yo le dije a este cabrón, hay que buscar una manera o rectangular, o en círculo, o en U. Hay que hacer la barra. A ver, tenemos que hacer algo diferente porque...
¿Y de dónde salen estas referencias?
La de U. Nosotros. De nosotros. Nosotros mismos. O sea, hay referencias...
Sí, de eficiencia, me imagino, ¿no?
Exacto. Por eso, como te dije, es maximizar el espacio de la persona que esté detrás, allá trabajando, y de la que esté pidiendo.
Ahí entra su, ahí entra lo que él pueda aportar, que fue lo que yo le dije. Papi, tú sabes bregar con volumen. Ya yo no quiero bregar con servirle a la gente en la mesita. Ya, ya eso lo sabemos hacer. Ya sabemos bregar con la gente en la mesita. El challenge era, vamos a buscar un lugar que se empaquete, servirle cosas bien cabronas de calidad, pero en un ambiente de jangueo en Santurce.
Exacto.
Y ahí fue que, cabrón, el hombre eres tú. O sea, no, no hay más nadie. Tú eres el que lo sabes hacer. Yo lo puedo manejar, puedo hacer un marketing cabrón, puedo administrarlo bien cabrón, tengo los contactos, tengo los suplidores, tengo todo. Vamos a hacerlo, literalmente vamos a hacerlo. Y
so, entonces, ¿cuál fue el proceso en la cual Galería se diferencia a la idea con, a la idea conceptual de Patio de las Flores?
Pues, al principio... Ok, Emanuel siempre quiere ver algo conceptual. Él siempre quiere tener algo que sea gimmick o un concepto.
Cabrón, Emanuel, Emanuel pa la promo de aquí,
ah,
que yo no sabía que esto existía, pero él me enseña, ah, checate esto, cabrón. Y me trae, cabrón, un plato como de, como en forma de playa.
Uh-huh.
Pero te gustó,
con un vaso en forma de neverita y otro de una. Ya, esto se llama Un Verano Contigo. Y yo, ah, ok.
No, durísimo. No, para que sepa.
Está durísimo, pero...
Y ese palo es mío, güey.
Y nuestra relación se basa mucho.
Tú, la verdad es que tú también tienes una... Me dijiste que tenías una chamaca que te hace la cerámica.
No, la super crociel.
O sea, que te hace los vasos personalizados.
¿No? Sí. Y la gitana.
Crociel, la gitana, like, todo...
Muy buena ella.
Raúl se encargó de transmitirme la idea que ahí hoy usamos aquí también. Vamos a hacer algo conceptual, pero vamos a hacerlo con gente de aquí. O sea, nosotros, para el proyecto que Raúl manejó en Patio... Por ejemplo, trabajamos con madera, lo trabajamos con Julián,
un artesano local de aquí. Hizo la barra de aquí.
Hizo la barra aquí también.
Hizo la barra, exacto.
Completa.
Me acuerdo la madera, una madera...
Lo pueden buscar, Drill Tools. Chamaco, súper creativo, se adapta a lo que tú quieras hacer con madera. Muy bueno. Julián, Nivia, de Crociers Pottery, hace lo que era con cerámica, muy buena. Integramos eso con un DJ que nos tuvo que recrear las pistas porque las pistas no podían ser igual.
Para el menú.
Para el menú. Y el, obviamente el productor de aquí también. Y aparte de eso, colaboramos con una persona de España, el taller de Piñero. Piñero de España, que la está rompiendo, le hace vasijas y vasos para las mejores barras del mundo y la rompe en Salmón Gurú, en Paradiso, en Patio las Flores, también hay de sus piezas. Y hicimos todo eso solamente para darle algo unique a la gente. Porque ya estábamos cansados de que nos copiasen en Patio. Porque hacíamos algo en Patio, rápido era, ¿cómo podemos copiar? ¿Cómo podemos copiar? Y nos casamos y dije, Raúl, vamos a hacerlo todo custom. Vamos a hacerlo todo custom.
Yo creo que esa es la idea de todo.
Claro.
O sea, no, y como
y nos faltó.
como tú bien dijiste, el pana con el plato y la bolita. Este, a este cabrón le gusta el
no, y, o sea, la experiencia que yo tuve creando todo esto, la promo,
nah,
este video y este podcast, todo, fue como que bien gratificante ver que una idea, ¿sabes? Porque, ¿cómo pongo esto? O sea, sobresale con mucha gente que usualmente está en el ámbito de negocios, inversiones, y todo eso usualmente son
cuadrados.
No hay break, son squares, cabrón. O sea, esto funciona, o sea, uno más uno es dos y ya.
Nosotros somos...
Y si hay que llegar a uno más uno diferente, pues vamos, ¿sabes? Sí, vamos, no, pues no. Emanuel es de ese tipo de
personas. No, y él le gusta... No, por eso, verá, y por eso mismo, toda la vuelta a la producción, si me quieren preguntar algo, me la preguntan, pero yo se la dejo a él, porque aparte de que es lo que él sabe hacer mejor que yo, él se lo disfruta, cabrón. Y si yo lo veo, o sea, disfrutándose algo, o sea, yo no me voy a meterle a decir, no, eso está mal, porque yo sé lo crítico que yo puedo ser. O sea, y si a él le gusta como que hablar contigo, decir como que, Juanvi, vamos para acá, vamos para allá y en esta producción, hazlo, vamos a hacerlo. Y yo voy a estar ahí contigo, al lado tuyo, sentado, hablando.
Ahora, que yo le critico un ingrediente a un padre.
No, hay que me hable mierda que vamos a...
¿Entiendes? O sea, pero ese balance está bien cabrón. A veces yo no, me enseño un padre y yo le digo, ¿qué tiene?
Sí, sabemos identificar lo bueno y lo malo de cada uno. Y, mano, lo que tiene que... Yo sé hablar mucha mierda, pero lo que es las redes, tomar fotos... Yo voy a los lugares y soy la persona que piensa en cogerle la foto al plato después que me lo como. ¿Sí?
Cuando
ya se acabó. So, no tengo ese push. Quisiera tenerlo porque sé que lo tengo que hacer, pero no tengo. Él es el que me dice, cógele foto.
Coño, porque fuimos a un lugar de un pana, de un amigo, de lo que sea.
Sí, vivimos en otra época. No es diferente, como que tu opinión no es suficiente.
Exacto. No. El apoyo. Para mí, el apoyo. Y
por eso, a eso es lo que me refiero. Que tu opinión vale. Que viniste, gracias.
Sí. Pero
el apoyo puede ir un poquito más con un hecho que...
Exacto. Lo estoy aprendiendo. Claro. Lo estoy aprendiendo ya por él. Y igual, y en verdad, eso, otra cosa bien cabrona de nuestra relación es que, como somos tan diferentes, no... Aprendemos del uno del otro, como que decimos como que, ya en verdad yo tengo que hacer esto. Y él dice lo mismo, en verdad tengo que hacer esto también. So, es crecer con tu... Literalmente es mi segunda pareja.
Sí, es un matrimonio, literalmente.
Matrimonio, claro.
Ahora mismo, en la etapa que...
Me falta es que me ponga la sortija.
Ea, es esto. Oye, hay un videito que puedo enseñar después si queremos. Que fue... Yo pienso que... Mira... Esto, si tú quieres que salga, sale.
Pero sale. Trata de escribir lo que está tratando de enseñarnos.
Mira, o si lo que estás diciendo es apto para la gente.
Tú en la bañera.
Ok, so esto es algo bien vergonzoso para mí.
Pero hay que decirlo.
Y cogerme de agua. Esto es justamente cuando yo estoy empezando a trabajar con Emanuel y vamos a hacer un concepto de un cóctel que va a ser una bañera.
Para el verano.
El verano.
Ah, yo la probé.
La bañera.
¿Qué tal mundo bañera? Fue? Yo la vi en la Instagram. Sí, yo la vi.
¿Qué concepto?
Ojo, tenía como 80 libras menos.
Sí, se veía mucho más diferente.
Sí. Ahora se ve mucho más lindo. No. En ese momento estaba recién llegado de la factoría. No tenía nadie que le diera cariñito.
Ponemos el video, pero trata de ver el video para la gente que está escuchando.
Ponemos el video, pero no
sé si me ponchan aquí.
No me busquen.
Mira el pana.
Se ve, eso no se ve un carajo, ¿verdad?
No, ponemos.
Avergonzando.
Yo te la envío.
Por segunda vez.
Igual, el pana tiró una bad bomb. Zumbamos en la bañera. Espumita.
Wow, tú dices.
Todo lo que a Raúl no le gustaría hacer, él lo hizo en ese video.
Tú sabes cuando. Props. Tuvieron que emborrachar el nivel. O sea, yo creo que fue lo que tú me dijiste. Él me dio una botella.
Dije, escoge la botella que tú quieras del Back Bar.
Sí.
La más cara, la que tú quieras. Él cogió un whisky, se dio una
caneca.
Para nuestro Pan Go, le compré dos Henneken, se dio la Henneken y yo le dije, Raúl, te tienes que meter porque ya yo cuadré en ese momento del hostal. Ya yo cuadré una colaboración, te tienes que meter y hay que hacer el palo. So, él se mete bien borracho a la bañera, hace el palo y
entonces
se va a virar.
Es la única manera que alguien va a hacer eso borracho. Y Y al otro día ni me quise ni levantar, porque como yo no vengo de eso, ni a mis amistades en ese momento venían de eso. Es como que, ya lo que vamos a decir, una bañera, qué charro. Y yo,
vamos a hablar de eso.
Han pasado tres años. Han pasado tres años. Pero, y todavía piden ese cóctel en patria afuera.
Vamos a hablar de la selección de amistades. Ahora que me imagino tú abriendo patio, conociendo a Raúl, tú trabajando en patio, tú haciendo este paso, tú siguiendo abrir otro negocio, tu tercer negocio, ¿correcto? ¿Sabes? ¿Cómo ustedes pueden, y si quieres empezar por ti, Emma, cómo ustedes pueden, has visto que la selección de amistades ha sido bien importante, no importante, ¿sabes?
Bueno, la voy a tocar.
Están jangueando, ah, cabrón.
Primero, o sea, tú vas a tocar este tema.
Sí, ya lo tienes, claro, que hacer, lo tienes que hacer. Es un buen tema para hablar.
Bueno, ok, pues yo sigo con mis mismas amistades desde los 10 años.
Ok.
Yo no cambio mis amistades. Yo sigo con la misma gente, sigo con mis mismos panas. No importa cuánto tenga en la cuenta o cuánto pueda gastar, sigo con mi misma gente. O sea, los panas que yo tenía cuando pelaba a Coco son los mismos panas que tengo ahora con Galería, con Patio Las Flores. Son mis mismos panas de la high, los mismos panas que
me han apoyado. Son los mismos.
Y que vienen aquí son los mismos. Son los desde mismos, el día uno. O sea, y en mi tiempo libre yo comparto con ellos, yo no comparto con más nadie. Porque son los que yo puedo sacar y decir, ¿sabes qué? Estos panas siguen aquí, pero cuando yo pueda. Porque ahora no es cuando querramos. Ahora es cuando tú puedas, Emma. Y cuando tú puedas, Emma, sabes que cada vez que yo hago, qué sé yo, un FIFA, que me encanta jugar el Play, FIFA el domingo a las 8, todos van. Todos
van religiosamente.
Van y no fallan. Y ahí tú dices, puñeta, están ahí. Y vienen aquí, consumen, y van a patio, van para allá. Y no se pasan aquí jangueando, tú no los ves aquí todos los días. Porque a mí, de donde yo vengo, nosotros nos jangueamos. Nosotros íbamos a jugar billar, FIFA en mi casa. O sea, nosotros salíamos. Yo cogí clases con mi profesor Ariel Otero, tremendo profesor. Yo cogí clases de mixología de costrería y yo no bebía. Yo no bebía alcohol.
Eso cambia mucho, by the way.
Yo no bebía alcohol. Ahora, ojo, he tenido muy buenos maestros. Muy buenos maestros. Y obviamente.
Pero ¿y cómo es eso que tú no bebías alcohol y tienes dos negocios de alcohol?
Yo era atleta en la Yupi. So, yo no bebía alcohol.
Por eso, ¿y esa transición cómo fue?
¿Y yo también?
Sí. Pero tú eras de Carolina y yo era la Yupi.
Aguare siempre.
Ah, pero cogían 7 a 1.
Fútbol.
Fútbol americano.
No.
Fútbol,
soccer.
Ah, ay, cabrón, nos vimos ahora con estos.
Fútbol. Como lo dice su santidad.
Con soccer.
Su santidad, no.
It's American.
Fútbol. Su santidad. Entonces, Leo Messi.
So que esa transición de ser atleta y jugar te costó, pero. Fue el hecho de que tuviste la oportunidad después de los Cocos a abrir los negocios.
Sí, porque fue como que fue obligado. Fue como que, diablo, me están cayendo guisos con los Cocos involucrando alcohol en la ecuación. Y dije, pues tengo una oportunidad de hacer cócteles dentro de los Cocos. Déjame educarme porque no voy a hacer lo que era. Y ahí yo digo, pues, y yo, en la primera clase yo llegué y mi profesor me dijo, tienes que probarlo todo. Lo mismo que me dice este. Sí. Tienes que probarlo todo. Todo.
Bueno.
Con este yo he probado ostras.
Buenísimo.
Hizo probar ostras aquí. O sea, puedo escuchar lo que era. Bueno. Pero hay que probarlo todo. Siempre.
No, claro, porque pues, obviamente, pues, yo creo que pues, es el hecho de que tú tienes que desarrollar de alguna manera u otra el paladar.
Y obviamente, los perfiles. Porque
yo todavía me acuerdo la primera vez que yo tuve mi primera experiencia. Como que desarrollando mi paladar, que fue una convención que me invitaron X, de whisky. Y ah, mira, esto es un single malt. Esto es un blended scotch.
Y tú no sabías.
Y yo. Oh, no, yo era chamaquito, yo vamos a beber, emborracharnos, que se joda. Pero pues poquito a poco, pues después obviamente con Café en Mano, el todo lo que he aprendido con los cafés
y los invitados que
están en esa industria. Y pues ahora mismo yo entiendo que mi paladar puede distinguir ciertas cosas, también el mismo vino.
Claro.
O sea, que yo creo que el desarrollo del paladar cae en comida, sí, en cócteles, en diferentes licores.
Eso mismo es, lo mismo del café y los vinos y la comida, es probarlo todo. Obviamente, si era adélico o todo eso, no.
Sí, pero
tienes que probar porque tú no sabes. Hay mucha gente que se limita, no me gusta, que ni siquiera lo han probado.
Hay que probarlo.
Hay que probarlo un poco y dar tu propio juicio porque nosotros estamos bien limitados aquí a lo que probamos.
Ya.
Pero hay que, si vas para allá a la convención de whatever con los Wikiwater, pruébalo. Porque a lo mejor ese es el que te va a gustar por toda tu vida.
For sure.
Yeah, it's a fun ride. So que, entonces, ahí fue que tú aprendiste a desarrollar tu paladar con...
Con mi profesor empecé. Yo tuve muy buenas personas que trabajaron conmigo. El éxito de Patio Las Flores es por las personas literalmente que trabajaron conmigo y sintieron el proyecto de alguna forma u otra. Desde mi profesor hasta mi tía, Belinda, que la ha subado todas.
La abogada.
Mi abogada y mi contable.
La abogada de nosotros.
Que es una persona muy recta, muy, muy, muy recta.
Muy intensa.
Muy intensa. Y no conoce lo que nosotros conocemos. Ella solamente conoce las leyes y la contabilidad. Eso es cómo ella puede aportarnos esa estructura realmente y esa disciplina que como empresarios pues tenemos que tener, pero que a veces no pensamos porque la pasamos muy bien aquí. Y dijimos como que estamos haciendo chavo, la estamos pasando cabrón, pero hay cosas que pasan que si no alguien no te las recuerda, te lo pueden olvidar y pueden poner en riesgo tu negocio. So, es una pieza clave, fundamental, mi tía.
Yeah.
Y mi familia y mis amigos, literal. Porque sin ellos, pues no hubiese nacido Patio Las Flores y por ende, pues no hubiese llegado.
No hubiese estado aquí.
Sí, pero.
So, Raúl, el cambio de amistad de tú ser bartender a ser dueño de negocio. ¿Te ha afectado de alguna manera? ¿Has visto algún cambio?
Pues mira, mi experiencia con amistades en negocio y teniendo negocio y siendo bartender es bien diferente a la de Manuel. Yo he visto que en realidad es lo que he hablado con mi pareja y con mis seres más queridos, con Emanuel, con mi mamá, a mí. Me ha enseñado a quizás enfocarme más en lo que hago. Pero es difícil porque en mi ocasión, en mi situación, perdóname, he tenido gente que pensaba que estaban ahí y no estuvieron o no están. Y, mano, hay ciertas industrias aquí en Puerto Rico que lo que pasa aquí es mucho ego y pa' tu lado y todo eso. O sea, y no voy a vacunarme en eso, pero pues es difícil aceptar que quizás ya esas personas vistes como son de verdad y no están ahí para ti.
En resumen, en esta industria, tú tienes que enfocarte solamente y estrictamente en ti.
No, yo no. Literalmente. Yo no pienso eso. Yo no pienso eso porque en realidad hay que crear comunidad. Hay que crear una comunidad a diferencia de, bueno, tú miras a Estados Unidos y hay una comunidad gigante de barras y restaurantes y se apoyan. Pero aquí es un poco difícil porque jalan para su lado y piensan que el bizcocho es bien pequeño. Y es un poco triste. Y nosotros no pensamos.
Oye, sí, ¿sabes? Yo creo que también eso pasa en todas las industrias. ¿Sabes? Ahora mismo yo hice este evento de 6 años y aquí hay como 6 podcasters que yo conozco desde que empecé. ¿Sabes? Que me vinieron a apoyar. Y a la misma vez creo que entiendo de dónde vienen. Y también tengo muchas amistades, dueños de negocios que son de otra industria o simplemente que trabajan en la industria.
Ajá.
Cabrón, que hay gente huele bicha, cabrón.
Hay gente bien huele bicha.
Sabes que tú lo puedes ver a mile away, que exacto, vienen.
Pero hay gente que no.
Y hay gente que genuinamente viene, cabrón. Yo sé más que tú y yo he hecho más que tú. Y viene a donde ti, cabrón, deberías hacer esto, esto, esto y esto y tú. Ya lo, cabrón, es verdad. ¿sabes?
No, 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 y es real, como que yo en verdad siempre he sido así humilde con los míos, con la gente que me enseñó, pero hay gente que decía apoyarme y no me apoyan, o sea, no me apoyan y al revés, como que hablan a Sofía de lo que hago y cosas así, y en medio, o sea, en medio farandulero y esas cosas que no me quiero meter en eso, pero es un poco surreal, como que estar viviendo esto, cuando hace quizás 4 años, ese mismo corillo, estamos vacilando, bebiendo, diciendo lo mucho que nos queremos, y es un poco surreal. Obviamente. Sí,
seguro que tú le decías esta idea a ellos y ellos.
Exacto. No, no, no. Obviamente, o sea, las amistades siempre van a estar. Yo tengo mis mejores amigos desde pre-kinder, que ellos son los míos. Pero como uno trabaja en industria y es, o sea, uno conoce mucha gente. Y uno piensa que son amistades. Y cabrón, en verdad, yo soy bien gullible. Yo hablo con todo el mundo.
Ahí fue que yo le dije, papi. Desde el día uno yo le dije, vamos a venir aquí, vamos a tener muchos panas, muchos. Pero vamos a tener mucha gente. Y me pregunté, ¿tú estás listo? Dice, yo estoy ready. Pues, se lo dije antes de abrir. Le dije, vamos a tener amigos y vamos a tener gente que no nos va a soportar. No, que aquí venimos, vamos a hacer comunidad. Vamos a hacer colaboraciones, vamos a hacer todo lo que tú quieras. Pero va a haber mucha gente que no nos va a querer aquí en el barrio. Y vamos a guerrear. Como sea.
Sí, viste, ese es el balance de yo, Emanuel. Yo no pienso tanto así.
Vamos a guerrear.
No, no, no.
Yo creo que ese lado de San Juan es más Carolina que San Juan, pero.
¿Ves? Es de Carolina.
Está bien,
pero. Sin embargo, sin embargo, el que es de Carolina, yo siempre he predicado como que, no, papi, vamos a trabajar para nosotros. Y vamos a dejar algo, como que...
Sí, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero la gente que no... Oye, te voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una barra, ¿verdad? Y yo tengo un pana que cocina muy bueno, ¿verdad? Y el pana cocina muy, muy bueno y es talentoso que podría tener un restaurante aquí. Porque tiene talento, pero no tiene dinero. Y te ofrece un collab, ¿verdad? Y ese collab tú le pichas porque no tienes tiempo. No hay tiempo para eso porque estoy dando mucho dinero aquí en Santurce. Y viene a donde nosotros y nos ofrece el mismo collab, lo mismo. Nosotros sin pensarlo, vamos para encima. Chamaco talentoso. Oye, Fer Gabriel, Landro, muy bueno, muy bueno.
Crack,
tremendo, tremendo. Y nos ofrece, y yo no quiero, vamos a hacerlo de prueba. Dale, de una. La rompió. Cogió eso mismo y dijo, mira, a los que le picharon, la rompimos. Vamos a hacerlo allá. No, porque tú colaboraste con los panas. Eso no va.
Y yo creo que eso es lo más inteligente de todo, porque... Aquí mucha gente se casa innecesariamente, como que no hay por qué, o sea, tú tienes un producto, tienes el otro y...
Algo que entendí yo, que me llevó a, claro, a estar en paz conmigo mismo y los míos, enfocarme, porque en realidad es enfocarse en nosotros.
Enfocarnos en nosotros.
Te quieren ver bien, pero no mejor que ellos.
No mejor que ellos, ese es el lema.
Y está triste que en un lugar tan pequeño, o sea, como Puerto Rico, vean así,
Puerto Rico,
porque la realidad es que colaboramos con muchas marcas. Mañana tenemos un evento con Rincón y esa gente la apreciamos mucho.
Jeremy, tremendo tipo.
Y Ozzy, el otro, Farmouth, son buenos, pero, mano, no todo el mundo es fácil para colaborar aquí. Y.
Oye, tan difícil. Sencillo como que ya tienen libre. No tienen ese día, vamos a inventar algo. ¿Por qué no? Si no tengo nada. O sea, ¿por qué no exponerte? Nosotros hacemos aquí todos los lunes, like todos los lunes, al final del mes. Cogemos gente, oye, marcas locales. No vamos a coger marcas locales que quieran exponerse. Nosotros al sol de hoy no le quitamos nada a esas marcas. Vengan. Muchas de esas marcas nos preguntan, mira, ¿y cuánto es por la mesa? Nada. Queremos que se expongan porque apreciamos lo que hay aquí en Santurce, lo que estamos haciendo local en Puerto Rico, porque no vienen marcas solamente de Santurce.
Sí, sí.
Lo apreciamos y lo queremos exponer porque queremos, no porque nada. No queremos nada, queremos exponerlo. Porque está cabrón hacer negocio en PR.
Sí.
Y nosotros lo vimos en carne y hueso.
Sí, sí. No, en verdad, cuando hicimos galería, el propósito era más plataforma. Y de ahí nace lo que es mercadillo, como que si tenemos una barra y hacemos lo que podemos hacer, que la gente pueda también exponer lo que hacen. Como los pequeños negocios, tener
sus tiendita. Es un foro. Es un foro.
Como esto. Como esto. Es y felicidades, by the way.
No, gracias, brother. Gracias.
Tremendo. O sea, es un espacio para creativos. Porque tú eres un creativo. Al igual que nos vende un mahón o nos vende una camisa, tú eres un creativo de lo que haces. Y eso se aprecia y se expone. Es un espacio, literalmente, galería, un espacio creativo.
So, ¿cuándo se formalizó este espacio creativo de todo el mundo y de marcas locales y de todo esto? ¿Fue en el camino o ya fue ustedes?
Raúl y Tron.
Pues, mano, creo que fue desde el principio. O sea, con las marcas, se
habló primero de fue como de cuadro y primero fue como
no,
cuadro.
No. O sea, primero fue.
Oye, creo que no me respondieron cuando fue la transición de patio a galería. Y que fue como que lo que.
Ya, ¿sabes? Lo que como hacemos diferente. Esas tres reuniones, después de esas tres reuniones, a la tercera.
No, pero ya cuando está establecido, como que cuál es la meta, ya estamos casados. Nos y casamos. Ya esto.
Ah, no, ese día nos dimos la mano, lloramos, nos emborrachamos.
Sí, lloramos.
Lloramos mucho.
Lloramos.
Abrazamos.
Los hombres también lloran.
Y entonces, lloramos. El plan era como que a quién dejamos en patio, a quién nos llevamos para galería. ¿Cómo va a correr el patio? ¿Cómo corre galería? ¿Dónde hacemos la produ? Uh-huh. O sea, era cómo dejar el patio corriendo para irnos para galería y romperla, pero sin dejar a patio cojo.
No, y más que eso, el edificio no es solamente galería. Nosotros tenemos que queremos comprarlo. Es el edificio completo, que son tres pisos. So, por eso es el tostón, como que cómo podemos, nosotros que sabemos hacer barra a este momento ya, ¿cómo podemos hacer diferentes conceptos? O sea, en el tercer piso tenemos vivienda a largo o corto plazo. Segundo, queremos hacer otra cosa. ¿Cómo podemos llevar lo que hacemos a grande escala y comprar edificios? Porque en realidad, al final del día, lo que queremos es comprar tierra para nosotros.
¿Cuánto lleva galería ya?
9 meses. Bueno, 8 y...
Sí, tuve una conversación con Santi en el episodio anterior. Nos mudamos a un nuevo espacio, estamos creciendo. Ahí fue que nos cruzamos con él. O sea, estábamos planificando todo esto. Y anuncié este evento. Y tenemos la discusión de cuánto lleva esto abierto. Sí. 9 meses.
9 meses.
Y han hecho demasiado sonido para lo que. O sea, yo visito mucho la Serra. Porque vivo muy cerca también. Soy de Santurce.
Sonido orgánico.
Por eso, orgánico. No, y esa es la cuestión, para que entiendan lo que están escuchando.
Orgánico. Hey.
O sea, la calle Serra y por Galería y Patio de las Flores, Emma y Raúl, ustedes no tienen. Si tú los buscas, ahora tú haces tú un Google de su nombre y ustedes no aparecen.
No aparecemos.
Creo que esta es la primera primicia.
Sí. No, yo lo tenía en mi Instagram público hasta hace 3 meses. Y Raúl posiblemente
hasta tampoco. Hace quizás 3 días.
3 días.
Bueno, no quería. Aparte que tengo una pareja, es un poco complicado tenerla.
So, no. Es algo nuevo para nosotros, para los dos. A mí me gusta un poquito más, a él le gusta un poquito menos. Pero algo nuevo para los dos porque no lo exponíamos.
Es necesario también.
Sí. Es necesario. Eso es lo que yo aprendí, en realidad. Como que ya me familiaricé con la idea de que, pues, para hacer todo lo que se quiere hacer, hay que tener presencia en ciertas cosas. Y, pues, lo que estoy haciendo. Que
ese Manuel, fue el challenge.
Es un switch de.
Ese fue el challenge, convencerlo, literalmente. Como que Raúl. Tienes que hacer contenido. ¿Pero qué contenido? Papi, el que tú quieras. Pero tienes que hacer algo.
Sí.
Porque la gente quiere escucharte. Quiere saber tu conocimiento. Quiere saber lo que tú estás inventando. Ya la gente no compra un palo por cómo se ve tanto. Es como que, ¿qué representa este palo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hiciste con X o con Y o con Z? Y para saber eso, necesitan a Sensei Raúl. Sensei Raúl lo sabe. Él te lo va a hablar. Él está encontrándose. Yo quizás me encontré ya. Pero en esa parte, pues.
Él se encontró.
Pero está ahí. No, yo entiendo. Te entiendo como que ese proceso de dónde estamos, dónde estoy.
Porque esa transición no debe ser fácil. El hecho de tú ser bartender, espérate. Yo vacilando, estoy aquí asumiendo, corrígeme si estoy mal, porque me pasa con gente que he colaborado. O sea, yo creo que mi primer cliente, cabrón, fue una cerveza. Y yo estaba bien emocionado de que me estaban auspiciando. Me compraron un video, cabrón, y me dieron mercancía. Yo contraté un fotógrafo. Le dije a un par de IG models que lleguen. Y yo, pues dale, esto es un party. Claro, estuvimos como 6-8 horas grabando, pero en verdad lo que vi fue una borrachera, pero salió el video.
Boy.
Y eso fue hace como 10 años, 8 años atrás.
Sí, claro.
Pero ¿me entiendes? Ese balance de tú como que, espérate, estamos trabajando.
Entender.
Vamos a hacer, esto es lo que tengo que hacer, este es mi rol.
Sí.
Esto es lo que tengo que ejecutar. Es un proceso difícil.
Claro, y uno quizás, que es lo que yo hablo con el que nos corre las redes, con Esteban, o sea, tremendo artista, que él me lo dice como que tú no entiendes que lo que tú dices en la cotidianidad es lo coloquial, es real. O sea, no, yo no pienso que es mercadeable, yo no pienso en mercadeo. O sea, yo pienso en el producto, en lo que es la calidad. Que quizás tengo que ser más mindful to eso, pero pues, ahora...
No, mira, pero hay pros and cons del hecho de que tú estés tan separado de las redes. Porque pues obviamente... Lo que dice es la realidad, porque estás en el día a día, pero a la misma vez no sabes qué.
El pana no le gusta ni competir. No
por eso digo, tú estás en la tuya, tú estás en la tuya.
En la super mía, cabrón.
Yo voy a decir, yo tuve la suerte de tener al mejor bartender de Puerto Rico de mi generación en Patio de las Flores y poder hacerlo a mi socio en galería.
Sí, sí.
Es un privilegio. Y lo ten, y el pana no le gusta competir. No quiere
eso
competir.
Está bien, tú compites contigo mismo.
No quiere, no, no le gusta.
Yo
no
le critico tanto. O sea, la gente que me conoce cómo trabajo entiende que el más que se critica soy yo. El más que se critica soy yo. Cuando hago algo, el que piensa que es más mal soy yo. So, no tengo más nada que decir.
Mira, pues vamos a hablar de algo que ha sucedido en el último mes. Un mes y pico, que es la ordenanza de las 2 de la mañana.
El gran código.
Código.
Para el ¿cómo es que se dice bien?
El código de orden público.
De orden público.
Del gran alcalde
Miguel Romero.
¿Qué es el código de orden público?
Es que básicamente pauta las reglas de cómo se va a operar un negocio comercial en un área determinada, en este caso en la calle Cerro.
No. En no es en la calle Serra.
San Juan.
Es en San Juan. Y
sí,
por más encima de eso, si me voy en contra, es criminalizando a los negociantes de San Juan. Es, ellos quieren ponerle más orden a todos los negocios para disminuir el crimen en San Juan. Cuando nosotros no somos responsables por el crimen, pero el alcohol es lo que, el índice del crimen, so, eso es lo que va.
Dicen eso, cabrón, y donde yo vivo, que es por el área de Santurce y Condado, asaltaron a alguien frente al apartamento a las 10 de la noche.
¿Qué pasa? En COVID.
En mano armada.
Va a pasar en todo. O sea, yo soy 100% creyente en decisiones pragmáticas, puramente objetivas. Yo quisiera aquí, a 3 o 4 meses, que nuestro querido alcalde nos enseñe y nos compare la data real de criminalidad que fue su justificación, ¿verdad? De los últimos 6 meses y los 6 meses anteriores.
Es lo mismo.
O sea, si lo puede justificar, si lo puede cuantificar al punto en que, porque al fin y al cabo, básicamente, él está velando por la seguridad de todos los ciudadanos de San Juan. Pues si ha beneficiado a todos los ciudadanos de San Juan esa decisión, los últimos 6 meses o los 6 meses anteriores. Si fue así, pues magnífico, sustancialmente. Por lo menos, qué sé yo, que haya 30, un 25%, pues es justificable. Si no, ¿para qué?
No, y de pronto sospechosamente ves a todos los hoteles llenos. Y todo este código no le aplica. No la aplica a los hoteles.
A la zona turística.
¿qué está pasando aquí de realidad? Nada. Es la realidad que vivimos y vamos a aguantar.
Ya. Bueno, para ir acabando, muchos empresarios que quieren o gente que quiere empezar un sueño y es una barra, un restaurante, ¿qué consejo le darían a toda esa gente?
Perseverancia. Eso ha sido la clave. Yo, no todo el mundo tiene el talento. No todo el mundo tiene el talento. Muy pocos tienen los pantalones de no importa qué pase, no importa que esté ponga por medio, decir, vamos a solucionarlo. Porque al fin y al cabo, en esta isla, tristemente, hay muchos charcos que brincar. Porque así no las pusieron. Y así tenemos que vivir. El que sobrevive es el que persevera. Y gracias a Dios, en este trayecto yo he tenido mucha perseverancia y determinación y el equipo bien cabrón que tengo para poder decir que perseveramos y dentro del sistema que vivimos la seguimos rompiendo todos los días. No importa cuántas cosas nos pongan por el medio, todos los días y desde pandemia lo vivimos. Nos cambiaban las horas, nos cambiaban los juegos, nos cambiaban las reglas y como quiera la seguíamos rompiendo. ¿Y sabes qué? Nos cambiaron la ley y vamos a hacer eventos tempranos como este, a las 8, así para que esté bien lleno, y la vamos a seguir rompiendo.
Y cuando cierre, ¿para dónde vamos?
A Patio de las Flores.
Patio de las Flores.
Oye, porque es en Carolina y ahí no hay el
mayor de nada. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar.
So, ¿algún consejo?
Yo digo, mano, arriesgate. Arriesgate. O sea, hay mucha gente que tiene una idea bien cabrona y se limita mucho porque dice, quizás no es posible. Y es medio cringy, es medio... Yo sé lo que me va a
decir. Raúl odia a los cringy,
lo odio. Pero arriesgate, cabrón. Arriesgate porque tu idea está buena. Está buena.
Bueno, creo que hemos llegado a un fin. Gracias, Corillo,
por el espacio. Felicidades.
Vamos a feliz Navidad. Vamos a feliz 6 años aniversario.
Un brindis. Salud.
Y nos vamos para tirar flores con Pin Pablo hasta que ustedes digan.
Pin Pablo. Pin Pablo va a cantar. Eso ya está ahí. Gente, gracias por escuchar. Espero que se lo han disfrutado. Hasta la próxima. Y nada, son 6 años. Seguimos por ahí para abajo. Y nada.
Café en mano.
Gracias.
Café con Dao y Cola.
Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Con Dao y Cola.
A escuchar este podcast que está viendo.
Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast.
Vamos a empezar esta pendeja.